eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a iberoamerica.com y más concretamente a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas. Y también un día más está conmigo Pepe Rabanal, que, bueno, está en Badajoz, pero a buen recaudo, ¿no?, del tiempo, ¿no, Pepe? Porque hasta solitas ya habrá refrescado un poco, ¿no?
Hace sol, pero he salido esta mañana un rato, pero hace un poquito de frío, o sea, aunque aquí solemos estar ya a partir de esta hora de la tarde a, pues no sé, hasta las 10 de la noche, a los 6, 7, 8 grados o cosas así, más o menos, no hay más.
No para estar a la intemperie, vaya.
¿Madrid que estáis aglomerados o estáis?
Aquí en Madrid está a tope de turismo, madre mía, sales a la calle Pepe y es que, bueno, tienes que andar con cuidado porque te atropellan, está hasta arriba de gente, ¿eh?
No entiendo yo esta fiebre, no sé, porque nos hayamos privado un tiempo de ciertas cosas que pues en mis tiempos ni había.
Efectivamente.
No sé a qué viene tanta locura, ¿no? Y no sé, pero en fin.
Pero es que lo curioso, que vas por la calle andando un poco, que nosotros solemos andar un rato por la mañana y otro al mediodía, y es que están las cafeterías que están en la acera hasta arriba, y tú dices, pero vamos a ver, si es que no hace tiempo para estar ahí sentado en la calle.
No, parece que los apocalípticos se llevan la palma con esto de que se va a acabar el mundo o algo de eso, ¿no?
Yo qué sé, pero vamos, es una cosa que no se entiende de verdad, ¿eh? Porque yo...
No, aquí los restaurantes están todos llenos, o sea que... Pero días de diarios también, o sea que...
Sí.
Pero en fin, o sea, yo creo que son cuestiones de la vida y de nos pasará esta fiebre.
Digo yo.
Y ahí estamos, y no sé, precisamente a mí cuando más me gustaba Madrid, y como más le gustaba mucho...
Cuando se queda vacío, ¿no?
Es cuando Madrid se vacía...
Claro,
no
claro.
Quiere decir que se vacíe del todo, pero yo estas aglomeraciones, la verdad, las recuerdo poco. Y yo tuve una temporada que iba a Madrid mucho, casi todos los meses iba un par de veces, ¿no? Y entonces había una verdadera tranquilidad, sobre todo te podías sentar en esa maravillosa Gran Vía que había en aquella época, ¿no?
Sí, sí.
No sé cómo estará ahora.
Ahora está mejor, ahora en cierto modo está mejor porque es peatonal, ¿no?
Y luego al cabo de los años volví a pasar y ya la Gran Vía no era tan segura, ya era...
No,
tenía otro color.
Hay una afluencia de gente.
Algún día hablaremos de ellos en Postales Sonoras. De ese aspecto de Madrid que yo te estoy rememorando ahora mismo, de los años mediados de los 70,
ajá,
donde pasabas por la Gran Vía y te podías encontrar a no refugiados, sino personas de un cierto nivel o cierto estatus que habían salido de la isla de Cuba por las nacionalizaciones de las empresas y por todo este jaleo, y te ibas tropezando con cada historia, de las cuales tengo todavía algunas notas tomadas, ¿no? De las personas que conocí y de las cosas que me contaron por allí, por aquella cafetería que antes era un punto de reflexión y de encuentro, como era Nebraska, ¿no?
Ah, sí, claro.
Luego ya he visto aquello como más americanizado y más, no sé. Y bueno, pero Madrid es Madrid y nos ofrecen estas historias que tanto Madrid como Barcelona que hoy traemos aquí preparadas, ¿no?
Efectivamente.
Creo que te avancé algo, ¿no?
Eso es, hombre, sí, claro. Por eso, así que ha venido...
Lo ya porque los oyentes estarán diciendo que nos traen hoy,
que
¿no?
nos traen hoy, pero por eso nosotros hemos hecho esta apertura del podcast con ese preámbulo. Así que, ¿por cuál empezamos?
Las historias que nosotros contamos, sean livianas o no sean livianas, nosotros las hacemos, por lo menos yo quiero hacerlas livianas, porque a veces son tan raras, tan extrañas y tan siniestras. En ese sentido, ¿por qué? Porque la gran historia, que hemos dicho algunas veces, pues solapa bastante lo que es la historia local.
Claro.
Lo que después se le dio por llamar a los filósofos la intrahistoria, ¿no? Uh-huh. Que no es ni eso siquiera, porque son anécdotas, son acontecimientos, o simplemente son leyendas urbanas, por así decirlo, ¿no? Pero la historia la solapa. Y entonces, bueno, pues nosotros las traemos aquí y casi siempre las solapa porque tienen un carácter que se puede considerar o negativo o siniestro o escatológico, por así decirlo, ¿no?
Sí, exacto. Sí, sí.
Pero hoy nos hemos decidido por traer una coincidencia, es decir, un binomio de palabras que lo dicen todo.
Uh-huh.
Escritor y asesino.
Eso.
Y si la juntamos y le quitamos la I de la conjunción copulativa...
Pues nos quedamos con escritores asesinos.
O escritores asesinos, ¿no?
Claro.
Se habla poco... en general, cuando en una región, en una ciudad, ocurre un hecho siniestro o truculento, como nosotros decimos, ¿no? Mm. Si alguien escribe sobre ello o lo publicita, mira, se fijan solamente en esto por la crónica negra y tal, ni los mismos de la ciudad quieren asumir esas cosas como un hecho. Y se van quedando ahí almacenadas en la historia para que después vengamos los que tenemos el síndrome de Diógenes de la historia local, por así decir, de almacenar datos.
Claro.
Que vamos tropezando con ellos y aunque no los vayamos a utilizar, de ningún escrito ni ninguna cosa, los vamos teniendo ahí y de vez en cuando, como en esta ocasión, pues tiramos del cajón y sacamos cosas, ¿no? Simplemente matizamos un poco, miramos, buscamos para encuadrar la época, porque todo hay que hacerlo y todo hay que decirlo, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Entonces, el binomio de escritores asesinos, pues no sé, a no ser en los especialistas y en los coleccionistas de hechos raros, pues realmente no se encuentran. Y por empezar por alguno, vamos a empezar quizás por uno que de los que vamos a hablar creo que es el más antiguo y además es el único que tiene como los huevos estos de chocolate.
Sí.
Es el único que trae sorpresa.
Sorpresa adentro, metida.
Bien, entonces es el caso de Fray Vicente.
Uh-huh.
O sea que de entrada ya sabemos que vamos a hablar de un fraile.
Sí.
De un religioso.
Uh-huh.
Que, dicho sea de paso, hay una publicación por ahí, ahora mismo no recuerdo el nombre de los autores, que me perdonen si nos oyen, pero yo los he leído, ¿no? Que no lo incluye, pero han hecho la única obra en la cual se relata los asesinatos realizados por clérigos, hombres de la religión y sus correspondientes procesos y cómo fueron ocultados siempre bajo la alfombra. Y tú preguntas por ahí, oye, ¿conoces algún clérigo asesino? Y dices, pues no sé quién es, ¿no?
Uh-huh.
Y no te lo citan. Este no está por una razón que veremos después. Recomiendo esa obra, es de unos autores, un chico y una chica andaluces. Es que ahora mismo, como hago las cosas de memoria, no recuerdo.
Claro,
el nombre,
bueno, no pasa nada.
Interesante, pero ahí también tocan el tema de los sucesos de Llerena, un montón de historias interesantes. Pues Fray Vicente, ¿quién era este Fray Vicente? Pues parece ser que no se sabe mucho de datos personales, etcétera. Está eso ahí como diluido en la niebla del tiempo.
Uh-huh.
Y precisamente este Fray Vicente, aunque lo he incluido aquí en el grupo de escritores asesinos, no era escritor.
¿Ah?
Era un consumado bibliotecario y bibliófilo empedernido.
Uh-huh.
Que realmente lo que tenía era un amor por los libros y una obsesión tremenda, ¿no?
Ya. Yeah.
¿Dónde se ubica? Pues este fraile se ubica en Cataluña.
Uh-huh.
En el renombrado monasterio de Poblet, que no sé si habrás visitado en alguna ocasión.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ahí estaba este escritor, perdón, este fraile.
Sí.
Y lo podíamos más o menos ubicar en la segunda mitad del siglo XVIII y del siglo y la otra mitad
el principio del
XIX, ¿no? Pues este se educó y se crió en el monasterio de Poblet, como hemos dicho, ¿no?
Sí.
Y ahí se encargaba de registrar, de documentar y de organizar la suntuosa biblioteca que tiene el monasterio de Poblet, a la cual los reyes de España habían ido dotando de muchos ejemplares, ¿no?
Uh-huh.
Incluso en partidas que podían llegar a los 6,000 y 7,000 volúmenes, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces, la biblioteca, no sé qué pasa, no sé si la habrás visto, pero suele ocurrir con todas estas instituciones religiosas que guardan tantísimos libros, que tú vienes aquí, te enseñan el monasterio de Guadalupe, pero la biblioteca no te dejan ni pasar, ¿sabes? O sea que tienes
hay,
que poner,
claro, depende, que, depende, permiso. Depende, ¿no? De algunos que, como dices tú, no, parece como que fueron unas cosas secundarias que no le dieron importancia, pero hay otros que sí, ¿no?
Por ejemplo, la del monasterio de Guadalupe la conozco porque aprovechando que se hace ya muchos años, ¿no? Muchísimos años, que se casaron unos amigos allí, pues yo me fui 3 días o 4 antes de la boda y me hospedé en el mismo monasterio, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, pues hice amistad con el bibliotecario, que era un fraile licenciado en geografía e historia, y estupendo, ¿no? Y yo me iba por las mañanas allí, leíamos y comentábamos cosas y vi aquello, o sea, y era verdaderamente increíble. Pues parece ser que el gran cancerbero de la biblioteca de Poblet, uh-huh, del monasterio de Poblet, era fray Vicente.
Uh-huh.
¿Qué ocurre? Bueno, pues que según he contado, pues tenía más pasión por los libros, lo que tenía era una obsesión, ¿no?
Sí.
Pero en esta época de vicisitudes históricas ocurre algo que yo creo que en España, ¿no?, que todavía no está verdaderamente bien estudiado, o lo hemos estudiado de pasada, ¿no?, que fue la famosísima desamortización.
Sí, de Mendizábal.
Bien, esto a muchísimos estudiantes de ahora se lo pregunta, y como no se han
especializado. Ah, no tienen ni idea.
Historia, tengo ahora un alumno que va para historiador y sí se lo sabe, ¿no?
Claro.
Pero no saben exactamente
lo
que es. Fue despojar, no despojar, sino nacionalizar los bienes de la iglesia y que pasaran a manos privadas, ¿no? Es
claro.
Como si vendes la catedral y la compra tu vecino, ¿no?
Claro.
Es algo así. Aquí y en Extremadura perdimos muchísimos monumentos, ¿no?
Uh-huh.
Como el monasterio de Cubillana, que pasó a manos cerca de Mérida, ¿no?
Uh-huh.
Donde se refugió el rey Don Rodrigo, el de la Laguna de la Janda, ¿no?
Uh-huh.
Cuando venía huyendo de los tropas moras, ¿no?
Uh-huh.
Y eso cayó en manos privadas, eso se cerró a cal y canto, y según mis noticias, pues lo que hay allí de lo que queda del monasterio visigodo es pura ruina, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces pasaron mucho. Entonces el monasterio de Poblet pasó también. ¿Y qué ocurrió? Pues que los monjes se quedaron sin trabajo.
Claro.
Por así decirlo.
Uh-huh.
Tuvieron que buscarse la vida.
Claro.
Y el tal Fray Vicente parece ser que se mudó a Barcelona y se estableció allí. Y dicen que con algo de suerte pues se estableció lo que fue una librería de viejo, ¿no?
Ajá.
Estableció una librería de viejo y que era un simple cuartucho más o menos amplio donde había ejemplares valiosísimos. Y decían las malas lenguas que algunos procedían de la biblioteca del monasterio de Poblet.
De Poblet, que se lo había llevado él, claro.
Claro, eran ejemplares y se dedicaba a vender a los coleccionistas con muchos posibles de Barcelona. Entonces vendía estos libros. Pero era tal el cariño que le tenía a los libros que a pesar de que le tentaba la codicia
de venderlos,
luego quería recuperarlo. Entonces, sigilosamente, por las calles de Barcelona, por sus intrincadas callejuelas, seguía al
comprador
el libro y le asesinaba o apuñalándole o estrangulándole.
Madre mía.
pero cobrar el libro lo había cobrado, ¿no?
Y recuperaba entonces, el libro.
Pues claro, volvía otra vez a su ser. Y así se repitió como un asesino en serie con unos y con otros, hasta que la cosa llegó a manos de la justicia, ¿no? Uh-huh. Y entonces una vez se presentó un magistrado en la cueva que tenía el
para comprar un libro
asesino, uh-huh, y empezó a registrar. Y entonces vio allí un libro que había comprado uno de los asesinados, ¿no?
Claro.
Y que estaba, que había vuelto otra vez allí, ¿no? Uh-huh. El cual había sido despojado, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces fue cuando se le prendió al librero, se le hizo un proceso y murió por el garrote vil, ¿no? Uh-huh. Que supongo que todos los que nos escuchan saben cómo funcionaba el tremendo aparato, ¿no?
Y es terrible, aparato, además,
argolla,
¿eh?
Una argolla de hierro con un tornillo que le daban, sí, media vuelta y rompía el cuello
del
ajusticiado, ¿no? Era, se lo ponían en el cuello, era un
sí,
palo.
Sí. Sí, sí, sí.
O sea que cuando el verdugo, aquí en Badajoz tuvimos tres verdugos,
¿sí?
¿No?
Uh-huh.
Hasta, no sé, el último, creo que el último de los ajusticiados, o uno de ellos, fue la envenenadora de Valencia, y eso sería Teresa Prades, me parece, uh-huh, que se llamaba. Estoy ahora recordando, iban de aquí, y lo único que se llevaban eran los tornillos,
uh-huh,
porque la silla y el palo estaba en el patio de la prisión, ¿no?
Yeah.
Donde iba a ser ajusticiado el reo, y lo único que tenía que era que instalar el tornillo, ataban al reo a la silla, que también estaba allí ya, fija en el suelo, ¿no?
Claro.
Y le ajustaba una especie de argolla al cuello, ¿no?
Hmm.
Y después con un tornillo iba apretando, 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 hasta la estrangulación, ¿no?
Hmm.
Y si el verdugo no era muy muy diestro, el espectáculo que se montaba
era horrible, vamos.
Como pasó con el famoso asesino en serie, este fue anterior, José María Jarabo.
Uh-huh. Ah, sí, Jarabo, Morty, sí, sí.
El famoso Jarabo,
sí, sí,
que tenía un cuello tan grande que resistía el...
Claro, no llegaba el tornillo a...
Fue el verdugo de Badajoz, pero vamos a dejarlo porque sí, todas las historias, estas historias que me estoy ahora dando cuenta no las hemos
puesto. No las hemos puesto, efectivamente.
Vamos a dejar ahí.
Sí.
Bueno, pues así falleció el famoso... Falleció, o lo hicieron fallecer, el famoso librero Fray Vicente. ¿Y cómo no sería la fama que alcanzó el caso, no, en sus momentos de notoriedad, que hubo un escritor francés que debutó con una narración o un cuento sobre este hecho, y este escritor que después tuvo fama en la posteridad, se llamó Gustavo Flaubert.
Ah, sí, claro.
Hizo un cuento,
uh-huh,
y también a Gilles Janin y a, uh-huh, un montón, y esta historia corrió.
Ya. Yeah.
Pero dijimos que esta historia tenía sorpresa, ¿no?
Exacto, eso decíamos, sí, sí.
En 1927, un destacado editor español, que era, por supuesto, catalán también, Miguel I. Planas, expuso la prueba que delataron que toda esta historia era un absoluto invento.
Anda.
Que desde... Fíjate que estamos hablando desde la segunda mitad del siglo XIX.
Sí.
Que hasta 1927 había pasado por buena. Y que se habían inspirado los grandes de la literatura francesa para hacer narraciones sobre este hecho tan... Y además demostró, está totalmente demostrado, que la historia, pues, la había escrito uno de los autores más reconocidos en el mundo del periodismo y de la literatura francesa, que fue Charles Nodière.
Ajá.
Nodière, que aparte de ser un bibliófilo, era también un bibliomaníaco, ¿no? Pues durante una visita que hizo a Barcelona, viendo a los libreros de viejo, de los Encantes, que supongo que conoces el sitio, ¿no?
Sí.
Todo eso, ¿no? Pues, y las librerías de antiguo, pues se le ocurrió ponerla en circulación como si fuera real, cosa que fue ya un invento y algo adelantado a su tiempo. Porque ahora muchas veces hemos visto, tanto en televisión como en muchísimos medios de comunicación, que se hacen historias como si fueran reales, ¿no? El docudrama inventado, el no sé qué, y que pasan por buenas mientras las estás viendo, ¿no? Y, o leyendo, y al final te enteras de que ha sido toda una construcción de ficción, ¿no?
Claro.
Bueno, pues en 1927 esto no se resuelve, y se ve que ha sido lo que llamarían hoy los jóvenes nuestros un troll, ¿no?
Sí, sí.
Se ha metido un troll literario y ha montado esta cosa. Por cierto, aprovecho la circunstancia para recordarles a nuestros oyentes que pueden revisar la obra de Nodier y sobre todo lo que se refiere a España. Tiene una narración extraordinaria que recuerde ahora, que se llama Inés de las Sierras.
Ajá.
Que va por el tema de lo fantástico y de lo fantasmagórico, de un suceso acaecido a los soldados de las tropas de Napoleón en España, ¿no?
Uh-huh.
Que también tiene sorpresa al final porque este hombre era así, ¿no? Y bueno, pues para que veamos la talla del inventor de la historia, de Fray Vicente, pues se codeaba con Teófilo Gautier,
uh-huh,
con Alejandro Dumas,
fíjate,
con Balzac.
Madre
con...
mía.
O sea, que era de
con la crème de la crème, de ahí.
Y sobre todo muy aficionado a los temas españoles,
uh-huh,
igual que lo fue Próspero Mérimée,
¿sí?,
en su día. No sé si hablamos de la Venus de Ille, que también la escribió Próspero Mérimée, una historia también fantástica, en la comarca o región del Canigó, ¿no?
Sí, creo, me suena que sí, pero tampoco estoy muy segura, ¿eh?
No, yo no estoy muy seguro. Vamos a tener que tener
vamos a tener que hacer tenerlo escrito todo eso, ¿eh?
Porque, claro, pero yo creo que para empezar esta historia, aunque haya sido fantástica y ahora nos vienen otras reales, ¿no? Pues nos ha situado en lo que puede ser la pasión o por el libro o la pasión por la... Bueno, algunos roban o mandan robar obras de arte y las tienen en un sótano para verlos ellos solos, ¿no?
Claro, claro, sí.
Eso no hace falta que... O libros valiosos, ¿no?
Efectivamente.
Y no se conoce porque, claro, un libro... Imagínate cómo se llamaba este, el Códice Calixtino, no se puede vender, ¿no? Aunque lo robaran, ¿no?
No, claro.
No puede circular. Es,
porque no tiene, enseguida le pescarían, claro.
Si no es tiene que, valor ninguno.
Claro, efectivamente.
El comercio, solamente la anécdota de haberlo... Y muchos... La Gioconda la han robado varias veces, ¿no? Y casi siempre la acaban devolviendo, ¿no?
Sí, pero, porque no les merece la pena tenerlas ahí totalmente ocultas.
Hemos empezado con una figura de ficción, como es el Fray Vicente, en esta ocasión... situado en Cataluña.
Eso es, pues vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com y que estamos hablando de autores asesinos. Así que, ¿dónde nos metemos ficción, ahora?
De la ficción nos pasamos a otra realidad, ¿no?
Uh-huh.
Y también una realidad para mí sorprendente, y para los aficionados a la literatura y al cine no les voy a descubrir absolutamente nada nuevo. Pero tenía que estar, porque es un gánster que se mete a novelista y se rehabilita precisamente por la literatura. Es el caso del autor José Giovanni.
Ajá.
No sé si se te sonará, pero seguramente sí, porque se dedica a escribir. Se dedicaba, ¿no?
Sí.
A escribir guiones de películas y novelas, sobre todo ambientadas en el mundo de Lampa.
Ya. Yeah.
De gánster a novelista de culto, uh-huh, y director de cine, porque también llegó a dirigir sus propias películas. Giovanni comenzó su andadura adulta en la mafia corsa.
Ajá. Uh-huh.
Es decir, dentro de las ramificaciones de la mafia tenemos la mafia siciliana.
Uh-huh.
Yo he estado por allí, he estado viendo cosas, ¿no?
Sí.
Hace algunos años, ¿no? En Sicilia, Siracusa y por ahí.
Uh-huh.
Y luego está la mafia calabresa.
Yeah.
Que se llama de otra manera. Luego está la mafia corsa. La mafia corsa era procedente de los antiguos bandidos del siglo XVIII, el bandido corso, ¿no?
Sí.
Que podía ser, no sé, un paralelismo aquí con los bandidos nuestros de Sierra Morena, ¿no? Con el tempranillo. Pero estos eran como más rudos y más salvajes. Y de ahí deriva la mafia corsa. Y a la mafia corsa es a la que pertenece José Giovanni o Giuseppe Giovanni, ¿no?
Ajá.
De ascendencia italiana, pero después ya radicado en Francia de toda la vida. Su fechoría arranca en 1943, cuando en compañía de un socio asaltan una tienda de antigüedades. Vaya, parece que seguimos con las antigüedades.
Eso digo, ¿no? Yo, es verdad, ¿eh?
Y aquí, o sea, algunas publicaciones, para suavizar un poco la cosa, dicen que el librero resultó muerto en el asalto, ¿no?
Fíjate.
Más bien sería que lo mataron, ¿no?
Eso digo yo, porque vamos...
Se entraban a tiros y se acabó, ¿no?
Ya ves.
Y durante... Se dieron a la huida, ¿no? Pero les pillaron, y tanto José Giovanni como su compañero fueron condenados a muerte. O sea que, de delitos menores, no. Eran delitos mayores.
Hombre, asesinatos, claro.
Asesinatos. Y durante su estancia, pues, parece ser que planearon una espectacular fuga del penal donde estaban metidos, que era... el penal o la cárcel de la Santé en París, ¿no?
Uh-huh.
Y lo hicieron pues a estilo del Conde de Montecristo, cavando un enorme túnel, ¿no?
Sí.
Por allí se escaparon.
Uh-huh.
Pero la huida fue abortada porque los pillaron. Y tras muchos dimes y diretes judiciales y policíacos, Giovanni parece ser que logró que le conmutaran la pena al final de la guerra, porque se ofreció como voluntario, ¿no?
Ajá.
Ya en la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh.
Para que le conmutaran la pena, pues me voy al ejército a luchar como voluntario para lo peor, ¿no?
Ya. Yeah.
Que era limpiar de minas las playas de Francia.
Fíjate. Claro, eso era muy peligroso porque te estallaba una... Claro.
Claro, o sea, el desembarco de Normandía, creo que recordar que fue el 6 de junio, de 1944, ¿no?
Sí.
Sí, fue el 6 de junio de 1944, sí. Porque entre el desembarco de Normandía y el final o el armisticio de la Segunda Guerra Mundial, me parece que hay un año más o menos, ¿no?
Más o menos, sí, sí.
Más o menos. Pues entonces imagínate cómo habría quedado el patio de Normandía
de bombas.
De bombas.
Claro.
Me parece que calculate. Se las limpió todas, ¿no? Porque además, si has estado en la mafia corsa, te da igual, ¿no? Una mina más o menos.
Ya te da igual a 8,80.
No, porque se suponía en la mafia corsa no había tíos pusilánimes que se echaran para atrás, tenían que ser bragados y duros, ¿no?
Sí, sí.
Así que le conmutaron la pena al final de la guerra. Y una vez que recuperó la libertad, narró su peripecia, su aventura, uh-huh, en una novela que se llamaba Le Trou.
Ajá.
Le Trou significa el agujero, ¿no?
Ya.
El agujero. Se supone que era el agujero mental en el que estaba sumido, ¿no?
Uh-huh.
¿Y cómo sería la novela de Buena, que fue llevada al cine por uno de los más reconocidos directores del momento, que fue Jacques Becker, ¿no?
Uh-huh.
Aunque la tituló, en vez de Le Trou, la tituló La Evasión, ¿no?
Yeah.
Haciendo referencia al túnel que habían cavado, ¿no?
Yeah.
Entonces esta película, que los cinéfilos la han visto seguro, es de 1959. Y a partir de aquel momento, lo de José Giovanni es una epifanía, ¿no?
Ya. Yeah.
Se transforma, ¿no?
Uh-huh.
Y se convierte en uno de los maestros de la literatura del género negro.
Uh-huh.
Realizando también esporádica, con muchas novelas, ¿no?
Sí, sí.
Instalaciones de gáster y tal, ¿no? Realizando también algunas esporádicas incursiones en las labores como director de cine, ¿no? Con películas, como una que es una obra de arte, que me parece que el protagonista principal es el actor que ha fallecido hace poco, Jean-Paul Belmondo, ¿no?
Ajá.
Se llama El clan de los marselleses, ¿no?
Ah, sí.
O sea, que eso ya empieza a sonar. Y en la literatura, pues, y en el cine, que se llamó cine polar francés, ¿no? Que el cine polar francés significa más o menos el cine negro o el cine policíaco, a imitación de los americanos, con directores tan importantes del género francés como Jean-Pierre Melville, ¿no?
Sí.
El cual también rodó muchas narraciones de José Giovanni, ¿no?
Uh-huh.
Y el veredicto es que fue culpable, pero, yeah,
pero mira,
que tuvo una rehabilitación real a través de la literatura, ¿no? Y llevó pues una vida honrada, honorable,
uh-huh,
y además de éxito, porque no ha habido nadie que haya proporcionado tan buenos guiones, tan buenos argumentos para el cine como Giovanni. Y además sabía de lo que estaba hablando.
Uh-huh.
Porque aunque nosotros lo hemos contado aquí brevemente, hasta 1945, que es cuando se acaba de rehabilitar, y le conceden el indulto, todo fue una vida criminal, ¿no?
Uh-huh.
Así que,
pues fenomenal, vamos a recordarles a los oyentes que seguimos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas de Iberoamérica.com, y Pepe Rabanal, bueno, nos está trayendo cada caso a cuál mejor, así que el tercero, ¿cuál va a ser, Pepe?
Pues el tercero es de un auténtico desconocido, ¿no?
Ajá.
Es un auténtico desconocido y también siniestro, ¿no? Pero el nombre no va a decirnos absolutamente nada, aunque sí la historia dentro de la crónica negra, de los asesinatos y de los hechos anecdóticos de corte policial. Este es un personaje que se llamó Christian Balá.
Ajá.
Donde decía, estoy recordando ahora mismo un dicho de un escritor europeo que decía que la vanidad es mi pecado preferido.
Uh-huh.
Y quizá fuera la vanidad lo que perdió
a Christian
Balá, este asesino, y lo que ganamos nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Razón tiene lo de la vanidad, que ha perdido a muchos más criminales deseosos de saber, ser más listo que el mundo que lo rodea, y nos estamos situando en Polonia.
Uh-huh.
Y no muy alejados en el tiempo. Ya nos hemos acercado un poquito, hemos venido del fraile ficticio, ¿no? El padre Vicente, ¿no? El
fraile, sí.
Vicente, pasando por Giovanni, pero ya nos venimos casi a los tiempos modernos, porque estamos hablando del año 2000.
Ah, bueno, ya estamos hablando, casi que es contemporáneo.
No, claro, 21 años,
sí,
no es nada, 20,
claro,
años de Gardel no era nada. No
puede ser. Efectivamente.
Y es que en Polonia en el año 2000 apareció el cadáver de un hombre flotando en las aguas del río Oder, ¿no?
Uh-huh.
La policía cerró el caso 3 años después porque investigaron
y no encontraron
y jamás
nada.
Encontraron, sí, ninguna pista.
Uh-huh.
Pero el azar, la suerte, la casualidad,
yeah,
o la circunstancia hizo que un policía fuera aficionado a la literatura.
Uh-huh.
Es decir, de estas personas, ¿no?
Sí.
Que tienen un libro. Y sobre todo, muchas veces a nosotros los que nos consideramos bibliófilos, no sé si lo seremos o no, estamos más bien siempre entre libros viejos, ¿no? Y antiguos, ¿no?
Pues sí, porque yo creo que lo moderno, como lo tenemos tan al alcance de la mano, yo creo que se le hace menos caso.
Ha pasado lo siguiente, que nos regalan una novela moderna, que puede ser una obra de arte, una maravilla, y dice, bueno, ya la leeré, ¿no?
Eso es.
Y a lo mejor la leemos 20 años después, ¿no?
Sí.
Suele ocurrir, ¿no? Ya tiene solera, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues no, en este caso, pues era un agente de policía polaco. Estaba acostumbrado a leer obras de literatura moderna y sobre todo lo que salía, y tropezó con un libro de un nombre un tanto extraño. El libro se llamaba Amok, que quiere decir algo así como furia homicida.
Ajá.
debía de ser, pues, del género negro.
Ya.
Y empezó a leerla. Y entonces, pues, se le pusieron los ojos como plato conforme avanzaba en la literatura.
Ya.
Porque ahí se estaba describiendo
todo el asesinato.
Milímetro el asesinato. Fíjate. Que había ocurrido años antes, y habían encontrado el cadáver flotando en el río Oder. Claro, puesto el caso en conocimiento de la brigada, empezaron a estudiar la novela con mucho más detenimiento. Y entonces se dieron cuenta de que en la novela había detalle. Esto ha seguido en muchas novelas de ficción, ¿eh?
Ya. Yeah.
Pero en este caso fue real. Había detalles que solamente el que había perpetrado el asesinato
podía saberlo.
Podía saberlo. Y eso les llevó directamente hacia el autor del hecho. Aquella pista fue la que permitió a la policía, pues, desenrollar la madeja y llegar hasta el autor.
Ahora, fue muy torpe, ¿eh?, el autor para hacer eso.
Sí, claro. Por eso decía que la vanidad le había, decíamos antes que la vanidad,
claro, claro,
era el peor pecado, sí, que él le había perdido.
Sí.
Para otros es la envidia, porque el peor pecado es la envidia.
Sí, depende, de claro.
Lo pasas mal.
Claro. Pues sí.
Y entonces, pues, pudieron juzgarle, pudieron procesarle, y todavía está entre rejas.
Ajá.
Y seguramente, pues, se preguntará que por qué escribió el libro. Simplemente por una vanidad, la vanidad del psicópata, o no se explica. Y de otra parte, la obra era una buena obra.
Ya. Yeah.
Porque estamos hablando de asesinos que tenían la característica de saber
escribir. Claro.
Escribían sobre lo suyo, pero en este caso, las luces que se encendieron fueron tantas que ahí quedó.
Ya. Yeah. Sí, sí, sí. La curiosidad, pues eso, descubrió aquí todo el pastel, ¿no?
La curiosidad atrapó al ratón o al
sí,
gato. No
sí,
sé,
sí,
pero,
sí, sí, sí. Ya ves.
Es así.
Es tremendo.
Y este, bueno, pues queda más bien en la anécdota, porque los ha habido peores y los tenemos aquí, ¿no? Pero queda como anécdota de que no se pudo resistir a decir.
Y ese que está en Polonia, en la cárcel.
¿Polonia?
Sí, sí, claro.
Está en Polonia, ¿no? Y no sé, los que son aficionados a la literatura negra sabrán que la evolución de la ciencia policíaca, de los perfilistas, de los perfiles, pues se encuentran unos con muchísimos asesinos o maleantes en serie,
yeah,
que después de muchos años de cometer las más horrendas atrocidades, como no les han cogido, porque suelen ser bastante inteligentes, ¿no?
Claro.
Pues confiesan para que el mundo, no para pedir perdón, sino para que el mundo sepa que lo han hecho ellos.
Efectivamente. Sí,
ya
sí.
Lo tengo aquí, ya me puedes atrapar, ¿no?
Eso es, sí, sí, sí. A ver si eres capaz de atraparme, ¿no? Encima, pues eso. Pues seguimos aquí en Postales Sonoras y Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Y bueno, este caso ha sido fantástico porque este libro está al alcance de cualquiera para poderlo leer, Pepe.
Sí, yo creo que se encontrará en...
Sí, ¿verdad?
Sí, yo creo que se encontrará en las librerías, y además muchísimas referencias en todos los bancos de datos culturales, porque estos libros no son como cuando haces un plagio y te lo retira el juzgado, retira el libro, ¿no?
Claro.
Que entonces son muy difíciles de encontrar los ejemplares sueltos que se hayan podido vender, ¿no? Uh-huh. Que de hecho también hay coleccionistas que se dedican a buscar libros que por plagio o por cuestiones políticas fueron retirados de la circulación porque alcanzan unos precios estratosféricos, ¿no?
Efectivamente, o sea,
Los humanos somos tontos hasta para gastarnos el dinero.
Efectivamente.
¿No?
Y danos otra vez el título del libro y el autor, por si hay algún oyente que nos está escuchando.
Amok,
y tiene...
con mayúscula.
¿Eh?
Lo deletreo. Amok, con mayúscula. Es A-M-O y K de kilo.
Ajá.
Es cortito. Amok.
Amok. ¿Y el autor?
Quiere decir, el autor es Christian Bala, con B. Bala, como bala, ¿no?
Bala, tal cual.
Sí, exacto. Bala, polaco, ¿no?
Ajá, perfecto.
Y no nos movemos de Europa porque tenemos ahora uno bastante jugoso en ese sentido, ¿no?
Ajá.
Porque nos vamos a Austria.
Ah, bueno, relativamente cerca, sí.
Con un nombre en esta ocasión bastante difícil de pronunciar o recordar, ¿no? Que es Jack, como...
Sí, como Jack el Estribador.
¿O Jack el Estribador?
Sí.
Y el nombre austriaco es Unterweger.
Ajá, sí, Unterweger. Eso parece más bien un poco alemán, ¿verdad?
Sí, bueno, en Austria es alemán lo
claro,
que
claro, claro, efectivamente.
Es un alemán incluso mucho más, más robusto y demás. Yo un poquito, pero poco, ¿no? Y hay casos que sirven para, decían los periodistas y los autores, que sirven para evidenciar cuán estúpidos son los humanos, ¿no?
Ajá.
Este sujeto austriaco, por razones propias de los asesinos en serie, ¿no?
Uh-huh.
Digo yo, ¿no?
Sí.
Los asesinos en serie hacen cosas de asesinos en serie, ¿no?
Claro.
No hace falta mucha utilización.
Pues no, no hay que ir a Salamanca para pensarlo mucho.
No, que fue, lo hizo por esto, ¿no? O sea,
y ya
cosas,
está.
Cosas, ¿no?
Sí.
Pues en el momento que se le detiene, y tampoco nos estamos alejando mucho en el tiempo, porque se le detiene en 1974.
Ajá.
Sí, pues,
bueno, pues también radiante, vamos, no muy lejano, o sea, en el tiempo.
Se había llevado por delante a no menos de 12 mujeres que se dedicaban a la prostitución. O sea, género clásico del serial killer, ¿no?
Sí.
A las que mataba estrangulándolas con un cinturón.
Por
lo cual se le recuerda también como el asesino del
cinturón.
El cinturón, ¿no?
Ya.
Bueno, pues lo detienen y, por supuesto, lo encarcelan. Pero ahora vamos a lo gordo, ¿no? Él era gran aficionado a la lectura. Y durante la estancia que tuvo en la cárcel, pues se dedicó a escribir poemas, obras de teatro y novelas, ¿no?
Sí, como aquí ha habido casos que durante el periodo que ha estado encarcelado han hecho una carrera, ¿no?
Sí, exactamente, pero claro. Se dedicó a la literatura.
Sí.
Y una de sus piezas, de sus obras, que se llamó se llama, ¿no? La Comedia Infernal.
Ajá.
Pues alcanzó una popularidad enorme. ¿Cómo no sería la popularidad de la comedia que de esta comedia se hizo una película del mismo nombre que la protagonizó el actor que para mí es magnífico y sobre todo especializado en papeles de psicópata o demente, ¿no? Que es John Malkovich.
Ajá.
John Malkovich como protagonista, ¿no? Y entonces, a raíz de todo esto, fue cuando un grupo de intelectuales, yo pondría aquí de tontos, ¿no?
Pues sí.
Austriacos, digamos también, pues escriben un manifiesto pidiendo la libertad. Imagínate que se ha cargado a 12 mujeres.
Qué barbaridad.
Pero ya sabes cómo son las cosas, ¿no?
Sí, 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 sí.
Con todas estas historias, porque ellos lo consideraban rehabilitado gracias a su labor literaria, ¿no? Esto podría haber sido una anécdota, ¿no?
Uh-huh.
Podría haber pasado, pero la petición se convirtió en un clamor popular y ya en 1992 los tribunales austriacos lo indultan.
¡Qué barbaridad!
Y lo echan a la calle.
¡Qué entonces, barbaridad! Seguro que no había asesinado a nadie de su familia, si no lo habrían hecho.
Estamos hablando de 1992, no estamos hablando de los tiempos de 2014.
Exacto.
Bueno,
exacto.
Eso lo tenían muy, muy claro lo que hacían.
No, desde luego, eso se lo liquidaban rápidamente, sí.
Vale, pues estamos hablando de 1992. Y su fama llega a ser de tal calibre que para 1993 era una estrella mediática de la televisión.
¡Qué barbaridad!
Pisó los platós de numerosos países de Europa.
Uh-huh.
Y no contento con esto, una revista, de la cual no tengo aquí datos de la publicación,
yeah,
americana, lo contrata para que viaje a Los Ángeles a escribir artículos.
¡Qué barbaridad! Bueno, eso es típico de los Estados Unidos, ¿eh?
Y le dicen que tiene que escribir artículos sobre otro asesino estadounidense de prostitutas que actuaba en aquella ciudad, en la ciudad de Los Ángeles. El tal Unterberger, ¿no? Se traslada a Los Ángeles, escribió el artículo y hay algunas otras cosas, ¿no? Con bastante fortuna, ¿no? Porque, como hemos dicho, todos estos suelen ser buenos literatos, pero aprovechó su estancia allí para matar además a otras tres mujeres.
Claro, si es que eso es de casta le viene al galgo. El que bien es asesino le cuesta mucho el...
Tres más.
Madre mía.
Pero no se detiene ahí. Y antes de que lo detuvieran, nuevamente, en 1994, fíjate que estamos hablando de un...
De un año de tiempo, nada, ¿no? Sí. ¿Eh?
Uh-huh. Pues le da tiempo todavía de matar a otras tres prostitutas.
Madre mía.
O sea, con lo que hemos sumado...
12, 15, 18.
Esto parece mentira, ¿eh?
No, desde luego.
Lo del Fray Vicente tenía que ser cierto y esto es mentira, ¿no? Pero no. Y sin embargo, es cuando en 1994 es nuevamente detenido. Uh-huh. Y es condenado a cadena perpetua sin posibilidad de revisión. Condena que no cumplió porque se ahorcó en la celda con su propio cinturón.
Ah, claro, con el cinturón que mataba a las mujeres, ¿no?
Pero esto es, si tú lo contemplas así, te quedas un poco como, no sé, extrañado de cómo podemos hacer esa cosa de soltar
lo que no te puedes comprender de ninguna de las maneras, Pepe, es que haya gente, jueces, porque esos son los jueces, claro, los que dan estos indultos, muchas veces casi medio impuesto por los políticos, ¿no?
Pero no, lo que pasa, no, yo aquí el verdadero peligro lo veo en este grupo de intelectuales que pide estas cosas y que se pueden hacer por publicidad tan fuerte como grupo de presión para que eso se lleve a cabo.
Pero eso lo tienen que el juez firmar. Es que date cuenta que ahora mismo a esos jueces, a las personas que hayan firmado...
Por un puñado de votos está claro, demostrado que son capaces de
cualquier cosa, pero es que lo que no se dan cuenta esta gente es que esas personas deberían de responder.
Fíjate que esta narración, que si la escribes son cuatro líneas, ¿no? O cinco, lo dice rápido, y sin embargo es de las cosas verdaderamente más espantosas y más raras que yo he...
Hombre, por favor.
A mí me lo cuentan y me dicen, bueno, pues es una narración de género policiaco y ya está, y se acabó. No, pero es que esto es de periódicos.
Sí. Qué barbaridad.
Así que imagínate...
Madre mía.
Que el simple hecho anecdótico, lo entre comillas, del crimen, ¿no? Anecdótico, representa pues una enfermedad social verdaderamente grave, ¿no?
Ya. Yeah.
Por parte no solo del asesino. Quizá el asesino aquí sea el último protagonista, ¿no? Porque el hecho es tremendo, ¿no?
¡Qué barbaridad! Desde luego, ¿te queda uno más, Pepe?
Sí, vamos a hacer uno más.
Ah, muy bien.
Algunos más. Pero los podemos dejar para otro día, ¿no?
Bueno, pues sí, hacemos uno más. Desde luego, yo decía, más, si terminamos aquí ya sería por todo lo alto, pero vamos a hacer más.
Es que este también tiene
su intríngulis, ¿no? Pues vamos a continuar aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas de Iberoamérica.com, pues poniendo a toda nuestra audiencia en ascuas, ¿eh? Porque el final se prevé apoteósico.
El final es muy breve, pero también es verdaderamente, ¿cómo diría yo? Singular, ¿no?
Ya. Yeah.
Estamos hablando de otro personaje que se llama Vlado Taneski. ¿Vlado?
Sí, que ruso o qué.
Taneski, no, es macedonio.
Ah, macedonio. Bueno, del este.
Macedonio, ¿no?
Sí.
Y esta es una rara excepción que tiene conexión o tiene paralelo con otra de las historias que hemos contado. Ya conforme vaya avanzando en la narración, que es breve, ¿no? Se darán cuenta. Este individuo era periodista, ¿no?
Ajá.
Y como dice el dicho, o sea, hay muchos periodistas que se inventan noticias, ¿no?
Ya.
Eso es seguro, ¿no? Pero
seguro,
antes,
y gente que hacen programas de radio,
sí, claro.
de dramatismo y cosas de esas que se tienen que inventar para que la gente va a tener audiencia y presta, ¿no?
¿Tú sabes lo que es la serpiente de verano?
El caso es que sí que lo sé, pero ahora mismo pues, no te lo sabría bien, explicar.
Yo te lo digo, era una pregunta de estas que se llaman retóricas, ¿no?
Sí.
Bien, pues la serpiente de verano es cuando un periodista o un periódico en época flaca de noticias, ¿no?
Ah, se inventa algo, ¿no?
El verano, inventa alguna,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Se ha visto tal, un ovni, no sé qué, tal, ¿no? Y se inventa alguna y se llama serpiente de verano, pero la serpiente de verano tiene un origen, y es que yo lo sé porque soy hijo de periodista,
claro,
y sé
claro.
que lo ha hecho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que decían, vamos a hacer la serpiente de verano en sus juventudes, ¿no? De mi padre. Y entonces cogían una serpiente de goma.
¿Ah?
Yo no creo que lo hubieran inventado ellos, ¿no? Porque creo que era una práctica común, ¿no?
Ya. Yeah.
O una goma simulando una garra de un monstruo, ¿no?
Uh-huh.
Y se iban a las orillas de un río, de un pantano, de lo que fuera, y sobre el barro impresionaban aquello, hacían la fotografía, se ha visto una extraña criatura tal, etcétera, ¿no?
Ah, amigo.
Y esa era la serpiente de verano, ¿no? Pero de eso ha habido muchos periodistas. Pero periodistas como Vlado Tanevski, que lo que hacen es fabricar la noticia y ser protagonistas de la noticia, eso ya es otra cuestión,
yeah.
¿no? Y entonces este reportero macedonio estaba especializado en sucesos y también se dedicaba a escribir novelas de suspense en sus ratos libres, ¿no? Pues fue detenido por haber también estrangulado a 3 prostitutas. Y fue detenido porque en las informaciones que calaba en el periódico le pasaba lo mismo que al otro que hemos visto antes, ¿no?
Ya.
Que hemos hablado antes. Daba tales y tales detalles, ¿no?
Ya.
Que era imposible porque filtraba datos que solamente conocía la policía, ¿no?
Uh-huh.
Se dice que Vlado Tanevski pues asesinó a 4 prostitutas, pero siguió con una serie aleatoria de antes de que lo detuvieran de señoras, porque en este caso no eran jóvenes, ¿no? Que se dedicaban a que eran de gente humilde, ¿no?
Uh-huh.
Y se dedicaban a las labores de la limpieza. Y que después que lo detuvieron, la policía se dio cuenta de que todas estaban relacionadas por algo. Y era que habían sido, o eran amigas, o habían tenido una relación estrecha con la madre de Tanevski.
Ajá.
Que también fue limpiadora.
Uh-huh.
Y de muy humilde condición. Y que había luchado por sacar a sus hijos adelante. Los detalles no habían trascendido, solamente el asesino lo sabía. Y hay que decir que también tuvo un final novelesco. Porque antes de que... Y un final abierto, porque da lugar a varias interpretaciones, ¿no?
Ya. Yeah.
Antes de que le pudieran juzgar, apareció muerto en su celda, pero de una forma que no es normal. Tenía la cabeza metida dentro de un cubo de agua.
Jolín.
Con lo cual...
Alguien se lo tuvo que meter y sujetar, ¿no?
O lo hizo él, pero en un sitio que había estado vigilado y nadie había entrado.
¿Dónde está? ¿Cómo estaba el cubo?
Hubo una conspiración para quitarlo del medio.
Uh-huh.
Y por cierto, era un escritor de novelas bastante buena.
Uh-huh.
y en lo que no tocaba de sucesos era brillante como periodista, pero le pudo la vanidad, le pudo el deseo de seguir adelante para narrar con tanto detalle los crímenes que había cometido, pues ni se sabe.
Pero fíjate tú que en lugar de considerar que era totalmente loable la acción de la madre de estas mujeres, ¿no?
Pues
trabajan, claro, eso es.
La fijación psicopática era al contrario.
Ajá.
y son estas cosas de
que no se entiende
alma humana,
sí la mente, la mente que es muy compleja.
Lo que sí hay que entender es que todas estas cosas hay que conocerlas, ¿no?
No, claro, por supuesto.
Hay que saberlas, hay que tener la suficiente, como te diría yo, la suficiente curiosidad para no estudiar o hacer una historia rosa a nuestra conveniencia.
No, claro, claro, porque hay cosas muy, muy efectivamente.
Muchos políticos y españoles se la están fabricando, ¿no?
Sí.
Y ahí estamos dando, ¿no? Pero estas cosas ocurren. Y cuando llegas a la Crónica Negra, por ejemplo, no sé, de una región tan deprimida, a lo mejor en 1900, como podía ser Extremadura, ¿no? Con historias de caciques. No sé si hemos hablado del crimen de Inés María, de Don Benito, pero algún día hablaremos, ¿no? Porque últimamente, según lo que he descubierto, se presentan bastantes incongruencias con el famoso crimen de Don Benito, ¿no?
En fin. Que ese es muy famoso también.
Hablaremos de ello porque, no sé, sobre todo, no para contarlo porque todo el mundo lo sabe. Y se han escrito 200.000 artículos y muchísimos libros sobre él. Pero, a la vista de todos ellos, y en mi interpretación, creo que es un asunto, un crimen que no está resuelto.
Ya. O que se ha juzgado de mala manera, como parece ser.
Precisamente por eso. Pero sí. Yo sé, tuve la suerte de encontrar todos los papeles que un oficial de la audiencia de Don Benito tuvo la gentileza de mandarle a mi padre con copias de las declaraciones, de las sesiones y demás, ¿no? Y entonces ahí se ve que, en fin, que hay muchas cosas que sería conveniente,
sí,
por lo menos, plantear
interrogantes. Como también parece que ocurrió con el de los Urquijo, ¿verdad? Que también hay ahí mucho tomate.
Está resuelto, ¿eh?
Sí, está resuelto, pero han dado muchos bandazos de un lado para otro.
Se ha resuelto porque el hijo de uno de los principales protagonistas del tema ha publicado un libro y lo ha publicitado. Porque que este señor, que no hace mucho salió en un programa de televisión, ¿no? Pues lo explicó con pelos y detalles y cómo había pasado, quién había sido, que se conocía, que no se conocía y cómo su padre había participado y lo había ocultado, etcétera y tal, y lo ha dicho él, y cuando se ha enterado lo ha soltado. Dice, porque ahora creo que ya es tiempo de hacerlo, ¿no? Dice, lo único que quedaba era el autor material de los hechos, que es un nombre que no se conoció, aunque se supone que era un antiguo presidiario, ¿no? Que todavía debe andar por ahí, y si algún día tiene la valentía, con una cosa prescrita, que diga fui yo, ¿no?
Sí, pero fíjate tú cómo el yerno ha pasado tantos años ahí en la cárcel, ¿eh?
A ver, pues para que... Y se ha culpado a gente, pero... En fin.
Muchos, es tremendo eso. En fin, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a postales@iberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter @iberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Vamos a hacer una segunda parte de estos autores asesinos.
Sí, pero antes permíteme hacerme una corrección a mí mismo, ¿no?
Bueno.
Y es que tú me has preguntado sobre los Urquijo y te he contestado con el crimen de los Galindo.
A mí me extrañaba. Yo digo, claro, no sé, claro, digo, claro, no, claro. No me cuadra lo que me está diciendo Pepe, pero digo, a lo mejor es que no estoy yo.
No.
Sí.
Es un defecto por no llevar nunca papeles delante.
Ah,
¿no?
Bueno, o sea, oyes.
Me ha dicho Urquijo, me ha sonado Galindo.
Claro,
y
claro,
te,
claro.
Y te he contado, bueno, que al fin y al cabo venía muy bien al cabo el
sí,
tema, ¿no?
Sí, efectivamente.
La contestación, el de los Urquijo sigue irresoluto en ese aspecto,
sí,
¿no?
Sí, por eso te digo.
Pero me he dado cuenta después, digo, ¿qué ha pasado? Me he ido por otro sitio, ¿no?
Sí, a mí me extrañaba y de hecho te lo iba a preguntar después. Digo, yo no sé, Pepe, pues no lo veía yo eso muy claro.
No, pero lo decís, o sea, el error...
No, hombre, claro.
Es humano y él ha sido... El hijo de Fernández de Córdoba, el que lo ha dicho no hace mucho en un libro y en programas de televisión, creo que lo ha hecho un Cuarto Milenio,
sí.
y muy detallado, ¿eh?
O sea, sí,
que,
sí, sí,
el que
sí,
quiera
sí.
saber el final y la resolución, ahí está todo.
Ahí listo, está, ¿no? Todo, muy muy clarito.
Pero
pues sí.
Ese es el famoso crimen de...
De los Galindos, que no tiene nada que ver con los Urquijo. Vamos, es que tenemos tantos, Pepe, que hay donde elegir.
Ahí está la cosa.
Y lo que te estaba yo diciendo es que si vamos a hacer una segunda parte de aquí en Postales sobre este tipo, ¿no? De autores asesinos.
Sí, es que han quedado aquí bastantes.
Por eso te digo, vamos a hacer
aquí
unas...
relacionado, digo, ya iré a, y además no te lo he dado, no lo hemos hecho según el orden que tenía aquí.
Has cogido un poco a voleo.
Exactamente, sí, a voleo, más o menos por la concepción espacial y la idea, ¿no? Más o menos.
Bueno.
Perdón, porque la cabeza mía es así.
No, bueno, no, pues mira, estupendo. Pues así vamos a hacer una segunda parte de, porque es que es interesantísimo. Y entre medias, pues nosotros nos toca música. Bueno, nosotros es que además con Pepe, pues tocamos todos los palillos posibles, porque también tenemos los libros, ¿verdad? De con los escritores, que tenemos Exacto. uno pendiente, así que ya veremos cuál va a ser el siguiente, ¿eh?
De acuerdo.
Nada, a los oyentes agradecerles como siempre su atención y recordarles que les esperamos aquí el jueves próximo en iberamérica.com con una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.